Amén. Muy bien. ¿Usted conoce a esta persona? Yo le digo Arnold muchas letras. Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Esta criatura, yo le enseñé a hacer pesas. Cuando hablamos de, cuando escuchas ese apellido, Schwarzenegger, creo que así se apellida, bueno, pero él está allá de Austria, creo, ¿no? Schwarzenegger, no, pues, use the driver, bueno, cuando oyes ese apellido dices, ah, ok, Schwarzenegger, pero hay un TikToker que también se apellida Schwarzenegger, de veras, él así se llama, el chaparro Schwarzenegger, ¿sí lo vio? Bueno, o sea, tenemos el original y tenemos la copia. Entonces, una vez Kimi dijo, yo sí me casaría con el hijo de Schwarzenegger. Pero no aclaraste cuál. Entonces, necesitamos ver algo muy importante. Sígame en su boletín, por favor, el día de hoy. El tema de hoy es original y copia. Ese es el tema de hoy, original y copia, ¿ok? Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo. Si quieres conocer cuál fue el modelo original de la iglesia, ¿a qué libro te vas? Al libro de Hechos, exactamente. Libro de Hechos. Se le llama Hechos de los Apóstoles, pero en realidad muchos coincidimos en que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque él es el que hacía toda la obra. Hechos, mantenga su Biblia abierta en el libro de Hechos. Vamos a ver mucho del libro de Hechos. Y quiero preguntarle si estamos hechos. ¿Okay? Allí está el devocional. Ya tiene 3 hojas el bosquejo para que anote todo lo que guste. Se quejaron algunos jóvenes conmigo. Pastor, pues, ¿qué piensa? No se crea. Para que pueda tomar nota, si usted gusta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, en la Biblia. Hechos capítulo número 2. Hechos 2, verso 42 al 47. Sígame con mucha atención, no se distraiga, no esté pensando en otras cosas. Sígame, porque Dios le va a hablar. A mí Dios ya me habló a través de este tema, ahora le voy a compartir. Dios me va a volver a hablar, pero Dios le va a hablar a usted también. ¿Ok? Porque lo que voy a hablar viene de la Biblia, no viene de mí. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. ¿Listos? Vea cómo era esto. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Dice, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, vea esto, y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, o sea, con todo lo anterior, vea lo que dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Pregunta importante. Pregunta muy importante. Alguien dijo una vez, ¿por qué la iglesia en realidad no ora? ¿Usted ha pensado eso alguna vez? ¿Por qué la iglesia no ora? Como esa iglesia. ¿Por qué la iglesia no ora? ¿Por qué la iglesia no es tan amorosa como debiera ser? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Sí, a veces conocemos personas y decimos, ¿por qué la iglesia de hoy no es tan amorosa? ¿Por qué la iglesia de hoy no lee la Biblia como debiera? ¿Por qué la iglesia de hoy no comparte de Jesús en la misión que Dios le encomendó? ¿Por qué la iglesia de hoy batalla para dar a Dios? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que hay original y hay copia. Esa es la realidad. Vamos a ver el día de hoy lo original. Pero cuando hacemos esa pregunta, ¿Por qué la iglesia no ora? ¿Por qué no ama? ¿Por qué no sale a la misión? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no se ven milagros? ¿Por qué no pasa aquí, no pasa allá? Escucha bien. Sí hace todo eso la iglesia, pero la iglesia que es original. No hay tal cosa como una congregación, un edificio donde esté toda la iglesia original. Hay personas en todo el mundo que se congregan y hay personas que se congregan que son parte de la iglesia o tal vez no son parte de la iglesia. La pregunta es incorrecta entonces. La pregunta correcta debiera ser, bueno, entonces si la iglesia sí ora, más bien entonces, ¿soy parte de esa iglesia? Esa es la pregunta de desafío que le traigo hoy. ¿Soy parte entonces de esa iglesia? ¿Cómo sé que voy al cielo? Tiene mucho que ver qué haces en tu vida cotidiana, qué te preocupa, cuáles son tus prioridades. Entonces, la pregunta correcta aquí es, ¿soy parte de esa iglesia de Jesucristo? O sea, si usted no hace eso, dice, entonces, ¿no estoy viviendo realmente entonces como la iglesia? ¿Pero por qué la iglesia no ora? No, la iglesia sí ora. La gente que es parte genuina de esa iglesia, sí está orando. ¿Por qué la iglesia no siente a Dios? La iglesia genuina actual, sí siente a Dios. Si camina con Dios, si busca la palabra, busca la oración, tiene prioridades. Más bien, la diferencia está en original y copia. Yo he sido copia algunas veces del cristianismo. Esta serie es para ayudarle a convertirse en parte de la iglesia del Señor, en lo original, lo que originalmente Dios quiso traer. Si usted no hace eso, si usted no tiene duda de esto, si ya le incomodé con la pregunta, bueno, el día de hoy Dios nos va a llevar a ver qué necesitamos hacer para ser parte de esa iglesia vibrante. Hoy estamos aquí porque Dios me dio un mensaje a través de la Biblia, estuve preparándolo durante toda la semana para ayudarle a usted a ser parte de esa iglesia original con el modelo original de Jesucristo. Hay muchas copias actualmente, hay cosas muy raras que pasan en el cristianismo, hay cosas muy raras y mucha gente se confunde. Hay pastores que viven de la fe y piden dinero y lucran con la fe. Eso es una burda copia pirata. Hay cristianos que no perdonan, que se enojan mucho. Hay cristianos que no les interesa hacer la misión de Dios. Es más, hay cristianos que les cuesta trabajo seguir aprendiendo, o que les cuesta trabajo leer la Biblia en su casa. Hay cristianos que sencillamente no quieren compromiso con Dios. Dicen que aman a Dios, pero en realidad no lo aman. Entonces, ¿por qué? Porque se piensa que el cristianismo es solamente ir a un lugar y ya. No, eso es una copia. Hoy le voy a llevar con la Biblia a cómo convertirse en parte de esa iglesia vibrante. ¿No le gustaría? A eso venimos el día de hoy. Hoy le voy a mostrar entonces qué hacer para ser parte de esa iglesia. Dios tiene una misión para ti. ¿Sabía eso? Usted no está en la tierra para un propósito personal. Dios te creó para Él. Dios te creó y te creó para Él. Si usted no entiende que Dios te creó para Él, es como si una rueda de carro, Dios la creó, o sea, fue creada para ir en un carro, adelante, atrás, o la derecha o izquierda, pero va ahí en un ring y va ahí puesta en un carro. No la creó para otras cosas. Pues yo jugaba con llantas así cuando estaba chiquito, iba corriendo y me subía en la llanta y todo eso, pero no fue creada para eso. Fuiste creado para Dios. Mientras no entienda usted eso, toda su vida se le va a ir en tratar de hacer logros y cosas que usted considera importantes. Hasta que no entienda eso, no se va a volver realmente a Dios y su vida va a comenzar a tener sentido. Jesús habló tanto de eso, incluso en una ocasión dijo, ustedes estaban muertos, están muertos en sus delitos. En Romanos dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. O sea, eran personas dedicadas a su propia vida, a sus planes, a sus metas. Dios te ama. Dios te ama entrañablemente. Y la única razón por la que Dios está esperando para regresar a la tierra, ¿sabe cuál es? Es para que más personas se arrepientan. Y en medio estamos usted y yo. Hay miles de personas en esta ciudad que sí quieren venir al Señor, que están buscando dónde congregarse. Pero también puede haber personas en este lugar o en muchas iglesias que dicen, pues yo vengo, pero la verdad no me voy a meter bien. O sea, eso siempre está, original y copia. ¿Qué va a pasar? Que si viene Jesucristo, se va a ir la iglesia original. La copia se va a quedar. Tal vez van a luchar y van a dar su vida por el Señor, pero les va a costar mucho más trabajo. O sea, si ahorita, por ejemplo, viniera el rapto, ¿usted ha estado viviendo de una forma como la iglesia original? O sea, no digo que sea perfecto, pero ¿tiene esa intención? Porque si ni siquiera tiene la intención, usted necesita arreglar eso espiritual el día de hoy. ¿Por qué? Porque pudieras morir hoy en la noche y después de morir, usted va a enfrentar el juicio de Dios y le va a doler mucho a usted. No, ¿le va a doler cuánto? Toda la eternidad. Le va a doler haber tenido la grandísima oportunidad de vivir para el Señor, de vivir en la misión que Dios le encomendó y no haberlo hecho, no haberse decidido. Por eso hoy es un día muy importante, porque le voy a explicar en detalle cómo hacer ese proceso. Dios te llamó para ser un discípulo original, no una copia. Estás en la tierra para una misión increíble. Imagínense la misión de construir una casa, tener dos carros nuevos y viajar por el mundo a hacer unos 40 viajes en su vida, a diferentes lugares. Empezamos por los filtros, luego Villa Ahumada, ir a comer burritos. Y luego puede ir a Cancún, a Vallarta, o sea, por Vallarta. Puede ir a varias partes, puede ir a las Islas Fiji, puede ir a muchas partes. Puede construir su casa, puede vivir de sus rentas. Eso el mundo le llama éxito. Mucha gente dice, no, yo no tengo eso, por lo tanto no soy exitoso. Eso no es éxito. Eso no es éxito. El éxito consiste en ser lo que Dios te llamó a ser y hacer lo que Dios te pidió que hagas. En el tiempo que Dios quiere que lo hagas. Otra vez. Éxito es ser lo que Dios te llamó a ser, de la forma como Él te pidió que lo hagas y en el tiempo que quiere que lo hagas. Eso es éxito. Ya de ahí se desprende todo lo demás. En una parábola, por ejemplo, eso lo comenté hace poco en un domingo. Hubo una boda y había una persona que no estaba vestida para la boda. O sea, no se había preparado. No, pues, se metió de alguna forma, hizo trampa. Como yo me metí en las quinceañeras cuando era joven. De trampa. Entonces, le preguntaron, ¿por qué no estás vestido de bodas? Se quedó así. Entonces, lo tuvieron que sacar porque no era una persona lista para estar allí. Viene el día donde dice la Biblia que vienen las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Es el mayor evento en toda la historia. Es la mayor celebración en toda la historia de la humanidad. Donde la iglesia, la gente que cree en Dios y le cree a Dios, no que son perfectos, no se confunda. Gente que se puede estar equivocando, pero se levanta y sigue adelante, busca al Señor, lo pone por prioridad. Dios viene por esas personas un día, se le llama el arrebatamiento, y va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Si no lo cree y le toca, va a creer cuando le toque. O sea, tiene dos opciones, o cree antes o cree después. Pero si cree después, ahí me saluda el anticristo. Por ejemplo, hay cosas que están pasando a nivel mundial que no pasaban antes. Por primera vez la ONU, por primera vez en su historia, la ONU está advirtiendo de un meteorito que puede chocar, puede colisionar con la Tierra. Pero es por primera vez. Yo vi la película de Armagedón con esta criatura, Bruce Willis. Yo decía, ay, puede pasar, pues ahorita. Dice la Biblia que Dios viene a tomar su iglesia y arriba va a ser ese evento que se le llama las bodas del Cordero. Pero acá va a haber una nueva etapa, una nueva era que se le llama la gran tribulación. Son 7 años nada más. No va a durar más con 7 años. De hecho, va a ser nomás 7 años porque si no todo el mundo moriría. O sea, va a ser la peor etapa del ser humano. Entonces, No todo el mundo está preparado para ir con el Señor en ese arrebatamiento, porque no todo el mundo genuinamente tiene al Señor en su corazón. Hoy le voy a explicar cómo prepararse. Lo hemos visto durante muchos domingos, pero hoy se lo voy a explicar de una manera profunda y diferente. ¿Qué hacer? Entonces, esta persona estaba en la boda, pero no estaba preparado para estar allí. Así es que lo tuvieron que sacar. Y le preguntaron, ¿por qué no estás vestido? Nomás se quedó callado. Sáquenlo, por favor, porque él no puede estar aquí. O sea, Dios en eso es muy estricto. Cuando Dios abre la puerta para decir, vengan a mí los que están cargados, vengan a mí, vengan, porque de tal manera, o sea, vengan, vengan. Pero va a llegar un día donde ya no es vengan, ya no es no pueden entrar. Entonces, no piense que siempre va a haber oportunidad. Mientras tenga vida, tiene oportunidad. Pero si viene Jesús, pero al morir, se acaba esa oportunidad. Muchos piensan que si mueres pueden orar, hacer algunas cosas para que pases de un lugar de castigo al cielo. Eso no está en la Biblia. Eso no existe. Se creó esa idea para hacer negocio, pero eso no existe. ¿Sí? Entonces, en otra parábola, bueno, en el libro de Hechos, no sé si ha visto esta parte. En el libro de Hechos, había una persona endemoniada, y andaba alguien ahí que no era del grupo de la iglesia, pero veía lo que hacía Pablo. Entonces se acerca al endemoniado y dice, te ordeno que salgas. Y era un endemoniado, o sea, no lo podían sujetar entre 10, 15 personas, etc. Te ordeno que salgas en el nombre de Jesús de Nazaret, el que predica Pablo. O sea, una copia, un pirata. Copia, no sé si era de China, pero era copia o de Tepito. Entonces, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio habló a través de la persona y le dijo, conozco a Jesús de Nazaret y sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? Dice que el demonio los agarró, el demonio a través de la persona los agarró, los golpeó, los hirió, los desnudó y salieron corriendo humillados. O sea, porque ellos pensaron que, el que predica Pablo, conozco a Jesús, el demonio hablando, y sé quién es Pablo. Pero ¿y tú quién eres? ¿No te le puedes poner al tú por tú? ¿No? ¿Qué le diría esa persona a usted si usted hiciera eso? Una vez un grupo de líderes se puso a orar en otra iglesia, un pastor me platicó, sí fue en otra iglesia, y me platicó un pastor que varios líderes se manifestó una persona que estaba poseída, y cuando se acercaron a orar varios jóvenes que eran de los líderes o adultos, que el demonio los empezó a desenmascarar delante de los demás. ¿Tú por qué vienes a echarme fuera? Si tú ves esto, tú ves pornografía, tú haces esto, tú estás engañando a tu esposo, o sea, les empezó a decir todo lo que cada quien estaba haciendo. Entonces todo el mundo se quedó callado porque traían agenda escondida. Todo el mundo se quedó así hasta que llegó alguien que estaba bien, o sea, original. Y ya fue libre la persona. Entonces, no es bueno ser copia. Dios nos llama a ser original. Amén. Entonces, también en la iglesia, o sea, quiere decir que en la iglesia hay piratería. Sí hay piratería, no en el reino de los cielos, pero en las congregaciones sí hay piratería. Pero eso lo puede quebrar el Señor en cada corazón. Amén. Entonces, si usted no es parte de la iglesia de Dios realmente, hoy puede cambiar eso. ¿Cómo te cambias de ser una imitación de una persona que cree en Dios y confía en Dios a una persona original? ¿Qué hacía la iglesia original? Vamos a ver el número uno de tres. Punto número uno, sígame. Aprender a perseverar en oración. Es lo primero que tenemos que hacer, aprender a perseverar en oración. ¿Sí? Vaya conmigo en su Biblia a Hechos 1, nomás denle una vuelta a la izquierda. Hechos capítulo 1, verso 14. Como quien dice, 14. ¿Sí? Aprender a perseverar en oración. Hechos 1, 14. ¿Está conmigo? Dice, todos se reunían, léalo conmigo por favor. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Dice, juntos con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Sí sabía que José y María tuvieron más hijos después de Jesús. Entonces, los hermanos de Jesús no creyeron que Jesús era el Mesías, pues porque crecieron con él. Debe haber sido un fastidio crecer con el Señor. Como niño, ¿quién tiró la sopa y no recogió nada? Fue Jesús. La mamá decía, claro que no fue él. ¿Fuiste tú? No, no, no fue él. ¿Quién fue? Sí fue. Ay, por favor. No fue él. O sea, debe haber sido muy, muy difícil. Te dije que agarras 20 pesos, pero faltan 100. ¿Y quién no sabe? Jesús. ¿En qué quedamos? O sea, él no hace eso. ¡Ah! O sea, debe haber sido muy complicado todo eso. Entonces, dice, verso 15. Durante aquellos días, cuando aproximadamente, ¿cuántos? 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, así como estamos ahorita. Estaban 120 personas. O sea, ¿cómo llegó el Espíritu Santo? Estaban juntos orando. ¿Cómo llega el Espíritu Santo a tu vida? ¿Cómo te llenas de la presencia de Dios? Cuando oras y cuando estás en oración con otras personas. Hechos capítulo 2, sígame por favor. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Voy a leer nomás una parte. Dice, todos los creyentes, léalo conmigo por favor. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. O sea, estaban dedicados a la oración, ¿sí? Se dedicaban a la oración. Cuando se hace un trabajo para Dios, cuando en la semana viviste para Dios, el domingo llegas a celebrar. En un grupo vida llegas a celebrar. Cuando la obra de Dios es cumplida, cuando haces lo que debiste haber hecho, se siente una satisfacción muy especial y el pueblo de Dios se reúne para orar y alabar a Dios. Dice la Biblia que se dedicaban. Esa es la palabra que usa ahí. Se dedicaban. ¿Sí la ve? ¿Qué es dedicarse? En la Reina Valera dice perseveraban. Dedicarse, eso es lo que hacían. Entonces, se refiere a algo muy formal. Algo que no es cuando tengas tiempo. No, estaban en ese estilo de vida muy enfocados. Los primeros cristianos sabían que no podían enfrentar este mundo sin una genuina oración. Entonces, se necesita aprender a orar. La semana pasada le entregué una guía de oración. El próximo domingo voy a traer otra vez por si a alguien le falta. Pero esa no la pierda. Sí, ¿dónde la dejé? O sea, eso quiere decir como que no es lo más importante. Ahora, se subió también digital, pero en el chat del Arca. Pero eso es para que usted ore. Usted dirá, pero es muy largo y no me queda tiempo para orar por mí. Pues ore por una parte y luego ore por usted. Ellos estaban perseverando juntos en oración. Aprenda a perseverar lo que hacía la iglesia original. Perseveraban en oración, estaban dedicados a la oración. No oraban por la comida nada más. Ay, Señor, me dice esos hot cakes que están bien ricos. Amén. O sea, ¿eso qué? Entonces, por eso a veces no pasa lo que anhelamos que pase. Por eso hay muchas oraciones que no son contestadas. Los primeros cristianos sabían que no podían enfrentar sus vidas con sus propias fuerzas, el mundo con sus propias fuerzas. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con la gente. Aprenda en la mañana, en la tarde, en la noche, hablar con Dios, hable con Él, búsquelo en oración. Si así como que se empieza a quedar dormido, agarre el teléfono o algo y ponga una alabanza. En YouTube ponga alabanzas para orar, le van a salir muchas. Ponga una, busque un cántico nuevo. ¿Sabe qué es un cántico nuevo? Es una renovación de oír un canto diferente. Cuando estás en esa búsqueda, te ayuda mucho un cántico nuevo. Si la persona siempre el mismo, se pone siempre el mismo, cuán bello es el Señor. Pues las primeras veces lloraste y fue algo muy bonito. Pero ya después, es que es la misma. Un día una persona me dijo, es que ya es la misma rolita que tengo. No sé qué es rolita. ¿Usted sabe qué es una rolita? Algunos dicen que agarras un bat, le pegas y sale una rolita. Nadie supo, nomás Raúl sabe. ¿Quién más supo que es una rolita de eso? Ah, ok. Ah, tenemos quórum. Entonces, busque una canción nueva cuando esté orando. Si su oración es así, pues está viviendo una copia, no está viviendo como Dios enseñó. Entonces, si es una copia, entonces pues no es válida. ¿Usted pasaría con una copia de pasaporte a Estados Unidos? Y te agarran, es una penalización bárbara. Entonces, no puedes vivir orando en una copia. Hágalo originalmente, dedíquese a la oración. Aprenda a orar originalmente. Métase, arrodíllese, levante sus manos, confiese sus faltas, pídale ayuda a Dios, pídale que lo fortalezca. Abra la Biblia y luego vuelva a orar, póngase de pie. Si se está durmiendo, échese agua, unas dos cachetaditas, haga lo que sea, pero póngase a orar. Si está todo apagado en el cuarto y está ahí arrodillado y se está quedando dormido, pues abra las cortinas, prenda la luz y póngase a orar. Si no, yo estoy orando, pastor, unos dos minutitos antes de irme al trabajo. Y luego, no, pues ya, claro, pido al Señor que me bendiga, ¿verdad? No, claro que eso no funciona. Dos minutos, por favor. Dice que se dedicaban a la oración. Entonces no quiere que trabaje. No, está, la Biblia no dice eso. Ore. ¿Cómo? No sé, pero ore. ¿A quién le interesa? A usted. Mucha gente piensa que orar así como que está bien, Señor. Uf. Ok. Conforme. No, la oración es para ti. La oración es para ti. Usted es quien necesita orar. Amén. Siempre hay que buscar a Dios antes de salir al trabajo o a lo que sea. Podían enfrentar los problemas de la vida. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba en sus vidas. Hoy hay gente que por cualquier cosa se desanima y ya no quiere ir, ya no quiere seguir. Una persona desanimada es un cristiano que está viviendo una copia de cristianismo, porque no es cierto que si buscas a Dios realmente, te desanimas. El desánimo es el resultado de que no estás orando realmente. No, pues sí oro, pastor. Oras, pero es repetición. No te estás conectando con Dios. Si su oración es aburrida porque no siente a Dios, siga orando. No, mucha gente dice, pues no siento nada. Cuando oras y oras y oras y no sientes nada, posiblemente es porque hay algo que no estás confesándole a Dios. Hay un pecado entre ti y Dios que está distanciando. Por mucho que usted busque y vaya y lea la Biblia, si no siente a Dios, esa es una señal de que algo usted no le ha confesado al Señor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, dice, y los hijos de Dios hicieron lo malo ante el Señor. Siguieron orando, pero estaban haciendo lo malo. Hasta que le pidieron perdón, entonces fueron liberados, mientras estaban esclavizados. ¿Quiere ver su victoria sobre pecados y tentaciones? Dedíquese a la oración. La oración produce milagros. ¿Hace cuánto no ve milagros? ¿Hace cuánto? Uno de los milagros más grandes que se pueden ver es una persona transformada. Mire lo que dice Mateo 13, 58. Juntos, por favor. Mateo 13, 58. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar, cerca de donde él nació, porque la gente era muy incrédula. ¿Cómo atacas la incredulidad? Precisamente con oración. Cuando usted duda de Dios, cuando usted duda de que Dios va a hacer cosas en su vida, es porque la oración está quebrada. La oración aumenta tu fe. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estás cerca del Señor. Había señales, dice la Biblia, y maravillas allí. Si esperas grandes cosas de Dios y emprendemos grandes cosas para Dios, van a empezar a pasar cuando se está orando genuinamente. Si esperamos grandes cosas, entonces vamos a orar por esas cosas. Vamos a buscar en oración al Señor. Por eso es crucial orar. Sucederían más cosas en la iglesia si le creyéramos a Dios, porque oramos más. Amén. Orar te libera del poder del diablo. Orar te libera de la opresión del diablo. Estaba a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, no me pude dormir. Y estaba leyendo en 2 de Timoteo 3. Y una parte decía, en el 2 y 3, decía, es que el diablo ha engañado a la gente y la tiene atada y engañada, pero la gente no sabe. Entonces, hay gente en las congregaciones que tal vez recibieron a Cristo, tal vez o así, van cada 8 días o van 2 veces a la semana, no sé. Pero tal vez están engañados porque se fueron alejando de Dios por un cristianismo copia o réplica. Entonces hay que volver al original. Dios siempre llamó y dijo, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Y entonces viene depresión, desánimo, frustración, vacío. ¿A poco se antoja vivir así una vida copia? No, Es en lo original, cuando genuinamente hablas con el Señor. Hay algún tipo de oración que es: Señor, te pido que me ayudes, tú sabes que yo necesito esto y esto. Ayúdame, Señor, que todo me salga bien, que todo esté bien bonito, que el perro no lo atropellen, quita la verruga de la tía Chencha. Y Señor, ayúdame en el trabajo lo que te pedí, Señor. Tú y yo sabemos qué es, que me aumenten. Y te pido por Alejandrita, Señor. Tú sabes que me gusta, pero bueno, no se deja, Señor. No me hace caso. Hazla que voltee a mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Eso no es orar. Eso vas a tener. Señor, estaba leyendo la Biblia y estos tres versículos, la verdad, me muestran que soy egoísta. Me muestran que estoy muy enfocado en mis planes. Perdóname, por favor. Y ¿sabes qué? No he podido mantenerme firme esta semana. Me desanimo muy fácil. ¿Me puedes ayudar, Señor? Ah, estamos orando ahora sí. Eso es orar. Orar no es decir: oh, Padre, te pido, Señor, en el nombre. No es el estilo de voz. Es el corazón con el que oras. Es un diálogo con el Creador. La iglesia primera oraba. Oraba y oraba. Ahora, ¿por qué se batalla para orar? Esto es bien importante. Siéntese bien. ¿Por qué se batalla para orar? ¿Se ha fijado que empieza a orar y empieza a dar poquito sueño? ¿Empieza a orar y vienen pensamientos de distracción? Que los frijoles, que la luz, que el carro, que... no sé. Escuche bien esto, por favor. Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. ¿Está listo? Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. O sea, si ya estamos en los últimos tiempos, son tiempos muy difíciles. Pero nosotros pensamos que los tiempos de ellos serán difíciles. Parece que los tiempos de hoy son más difíciles. No vas a los leones, por decirte cristiano, pero hay una distracción impresionante. Hay un bombardeo abrumador. Dice, sígame, pues la gente solo tendrá, ¿qué? Dos cosas: amor por sí misma y por su dinero. ¿A qué te va a llevar eso? A tú dirigir tu vida en lo que a ti te interesa, en lo que a ti te gusta y no en lo que Dios quiere. Entonces piensas que lo que a ti te gusta y te hace sentir bien, eso es lo que te va a hacer feliz y te va a llevar al cielo. No, eso no te va a llevar al cielo. No, de ninguna manera. El dinero, el espíritu de Don Cangrejo, es aquí está mi dinero. Aquí está mi dinero, o mi trabajo, o cualquier otra cosa. O sea, hay gente que pone los estudios, válgame. Sí, bueno. Sí, señor Trump. Sí, se cancelaron los aranceles. Gracias. Le agradezco mucho. Sí. Sí, sé que somos bien chidas. Sí. No se crean. Voy a hacer como lo hacían los papás, así que salen los memes. ¿Ya ves? Que le dicen a los hijos. ¿Ya ves lo que me haces hacer? Ok, seguimos. Perdone usted, por favor. Checó su teléfono. ¿Ya ven cómo hay distracciones? Justo estaba hablando y se me hace que era para ofrecerme más tarjetas. ¿Sabes qué? No, fíjate, no. ¿Qué estaba diciendo? Cuando dice el versículo 2, estoy en 2 de Timoteo 3, 1 y 2, pues la gente solo tendrá, dice que solo, quiere decir, nada más el enfoque es amor por sí mismo. Es decir, o sea, la reunión de matrimonios precisamente es muy importante. Ya Dios me dio el tema, ya estoy preparando eso, le va a ayudar mucho. Pero una joven, un joven o adultos tienen un enfoque. Estoy buscando a Dios para que me dé lo que yo necesito. Y si no te lo da, ¿qué haces? Te desanimas de Dios y tiras la toalla. ¿Por qué? Porque has vivido una copia espiritual. Esta generación es una de las generaciones más egoístas que hay, coinciden los expertos. Es una generación muy egocéntrica, o sea, muy enfocada en sí mismo. Pienso en mí, pienso en lo que quiero, pienso en lo que necesito. Hasta tiene una canción. Mi, se trata de mí. O sea, es todo enfocado en lo que yo quiero. Entonces, inclusive hay iglesias donde todo el enfoque es Dios quiere bendecirte, Dios te quiere prosperar, Dios quiere hacer esto para ti, y bla, bla, y guay, que fue y que vino, y todo. O sea, toda la enseñanza es tú eres el centro. Dios no tolera un día sin ti. ¡Hala, pues! Pepito, pórtate bien porque haces llorar a Jesús. ¿Quieres que Jesús llore? Y Pepito crece con la idea, pues entonces Dios llora por mí. Él te ama, mi hijo. Esa relación no te conviene. Dios dice eso que no. Dios dice que ese trabajo no es bueno. Pues sí, pero yo me siento bien con eso. Yo me siento muy bien con eso. Yo es lo que quiero, yo es lo que anhelo. Entonces, pienso en mí, pienso en lo que quiero, en lo que necesito, nada más. Entonces, estudio, trabajo, te van a absorber el tiempo y luego, dice, oye, ¿no quiere meterse a buscar a Dios? Dice que no tengo tiempo, estoy en la escuela. Como si Dios estuviera detrás de nosotros. Ándale, por favor, dame una limonita de tu tiempo. No, si no tengo tiempo. Eso es una copia burda del cristianismo. La iglesia primera ponía a Dios en el centro. Si no pones a Dios en el centro, hay gente que le incomoda, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, ¿y por qué hay reuniones entre semana? Una persona me dijo una vez, ¿por qué no nomás los domingos, pastor? Le digo, ¿usted cree que se pueda graduar yendo nomás los domingos a la universidad? ¿Dos horas? O sea, si usted llega a la universidad y les dice, oiga, nada más puedo 2 horas a la semana, ¿cree que va a funcionar? Es más, déjeme ir más allá. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro, o sea, empezaron a hablar en otras lenguas porque había gente de muchas partes allí. Y fue precioso porque Jesús muere en la Pascua y 50 días después de la Pascua había una fiesta que era la fiesta de la cosecha o Pentecostés. ¿Sí? ¿Sabe qué celebraban? En la Pascua se hablaba de todo el pecado que un corderito cargaba en el Antiguo Testamento y era perdonado el pueblo de Dios. Y entonces después se celebraba los 50 días, el día de Pentecostés, que se celebraba la cosecha, los primeros frutos que había. Entonces, ¿cuándo llegó el Espíritu Santo? Justamente en la fiesta de Pentecostés, de la cosecha. O sea, Jesús envió, o sea, vino el Espíritu Santo y eran esos 120 primeros que fueron los primeros frutos de la cosecha. O sea, Dios hasta en eso tiene bien detallado que las festividades antiguas del Antiguo Testamento eran algo que se iba a acomodar más adelante en el Nuevo Testamento. Pienso en mí, pienso en lo que yo quiero, pero ¿qué hizo la iglesia primera? Fueron llenos del Espíritu Santo, entonces Pedro predica y ese día dice que predicó y confrontó tan fuerte, le dijo a los judíos, ustedes crucificaron al Creador de la vida, ustedes crucificaron a Jesús, pero Él era el Mesías y ustedes lo juzgaron injustamente y lo crucificaron. Dice la Biblia en el libro de Hechos, lo vamos a ver en el devocional, dice que les dolió tanto en su corazón haber entendido eso, que le dijeron a Pedro, ¿y qué hacemos? Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. No les dijo, declaren bendición sobre sus vidas, declaren prosperidades. No dijo nada de esa basura. Dijo, arrepiéntanse de su manera de vivir, vuélvanse. Arrepentirse es hacer un cambio de vida. Cuando una persona no se arrepiente genuinamente, nunca va a sentir a Dios en su vida. Entonces, se convierte en 3,000 personas ese día. Luego vuelve a predicar y otras 2,000, 5,000. Y lo que leímos al principio, se reunían en las casas y estaba todo aquello. Y de pronto entra alguien del siglo XXI, la Iglesia del Arca, a ese escenario. ¿Sí? Y les dice, se reunían todos los días. Todos los días en las casas. Todos los días. Se iban añadiendo, había un derramamiento de la presencia de Dios. La gente los veía con mucho agrado, se empezaron a convertir personas muy importantes del Imperio Romano. O sea, se empezó a hacer un estrago impresionante. Era tan increíble lo que estaba pasando. ¿Qué pasaría si fuéramos en un viaje al tiempo y les dijéramos, vamos a hacer un cambio, Pedro, Juan, vengas para acá. Vamos a hacer un cambio. Vamos a reunirnos nada más dos veces al mes en los grupos vida, ¿eh? Con dos veces al mes es suficiente. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y al liderazgo, el liderazgo que se reúna dos veces al mes. No. Entonces vamos a hacer cambios muy radicales en la iglesia. Dios me está llevando a hacer cambios muy claros en la iglesia. Todo aquel que quiera, incorpórese. Pero los grupos vida son reuniones en casas. Yo tuve el privilegio, personas de la iglesia nos apoyaron para ir a un viaje y la iglesia nos apoyó también para ir a un viaje de estudio a mi esposa y a mí. Fue un viaje de preparación, no fueron vacaciones. Tal vez alguien lo tomó de vacaciones, pero yo no. Yo fui a trabajar, yo fui a estudiar. Y siempre que hemos ido a una clínica pastoral o un viaje de ese tipo, Dios nos permite ver cosas muy importantes. Una de ellas fue precisamente eso. Se reunían en las casas y me tocó ver casas donde ahí se reunían, porque estaba en el bloc de piedra la marca de los cristianos, donde ahí se reunían. Entonces necesitamos hacer lo mismo, ir a las casas. Tal vez usted no esté de acuerdo, pero esa es la iglesia original. Los grupos vida no es así como, pues es que no sé, como que no me hallo bien o no me gustó o no me sentí bien. No vas a un grupo vida para eso. Vas para equiparte y prepararte para hacer la misión de Dios. No vas para que te hagan sentir bien. Otra vez, se trata de mí. Se fija cómo tenemos a la iglesia, a esa reunión de matrimonio no voy porque no me gustó mucho, fue como, no sé. Se trata de mí, si no me siento bien, mejor ya no voy. Es una generación muy egoísta actualmente. ¿Sabe por qué no se ora? Porque cuando Dios no nos da, siéntese bien por favor, cuando Dios no nos da lo que pedimos, perdemos el interés de seguir orando. Cuando Dios no te da lo que tú le estás pidiendo, pierdes el interés de orar entonces. Dejas de orar por eso, seamos realistas, eso sucede, a mí me ha pasado. Está el egoísmo al máximo. O sea, no hay un interés en orar para encontrar su voluntad. Más bien es un interés para forzar a Dios, doblar a Dios a que se haga mi voluntad. Porque se nos enseñó, o hemos malentendido, que si insiste, Señor, dame, Señor, ese trabajo de gerente. Dame el trabajo de gerente, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro por aquella parábola de la viuda que insiste, insiste. Pero ahí nunca quiso decir eso. Entonces, mucha gente, Señor, acuérdate el carro que te pedí, Señor. Señor, acuérdate, Señor. Estamos tratando de orar para forzar a Dios, doblegar la voluntad de Dios hacia nuestro favor. Por eso hay desánimo al orar. Entonces, si usted fuera a morir en dos días, en dos meses, ya le cambié, ¿verdad? Si fuera a morir en dos meses usted, ¿qué haría? Híjole, Señor, fíjate que ando muy ocupado ahorita, pero una chance te busco, ¿eh? Hay inscripciones para el curso de qué se trata. ¿Qué es prioritario para su vida eterna? Una persona me dijo, es que sabe que necesito entrar al trabajo y me dan un curso en tal ciudad porque no sé qué tanto así. Y, no, pues tú decídelo, mira, va a haber esto así, así. Después de eso pasó otra cosa y pasó otra cosa y pasó otra cosa. Esa persona llegó a esta iglesia cuando recién comenzamos. Se llamaba Juan. Por un año y medio estuvo yendo a la iglesia. Y siempre que yo le decía, Juan, mira, métete más. Él siempre me decía, es que estoy ocupado en estudio por esto, estoy ocupado en trabajo por esto. Y en la maquila le decían, él me llegó a decir, es que me agarró el director de la planta y dos gerentes y no sé quién más. Dicen, es que tú estás encargado del almacén, sin ti no haríamos nada. Y él sentía así como, es que sin mí la planta no va a funcionar. A los 2 años, él murió de diabetes. Tenía 20 y tantos años. Murió de diabetes. Y la planta siguió funcionando sin él. Era una mentira. Ni el estudio, ni el trabajo deben estar antes de Dios. No, pastor, es que yo le digo a mi hija, una mujer me dijo una vez, una mamá, ya no va a poder venir a los jóvenes, pastor, porque no se puede. Necesita dormirse temprano, estudiar y prepararse porque es su vida, es su carrera. Le dije, ¿y dónde queda Dios? Me dice, es que ahí es donde tengo el problema con usted, pastor. Le digo, ¿por qué tiene problema conmigo? Dice, porque usted enseña que Dios es primero. Le digo, no, yo no digo eso. Lo dice Dios. Sí, pero usted lo enseña. Ah, sí, si Dios lo dice, yo lo enseño. Pero usted no tiene problema conmigo, lo tiene con Dios. Pastor, pues no sé qué tan, total que ya le hablé directo, claro. Porque a veces, pues es que se desvelaron, llegó tarde, se cansaron. Pues es que hay tareas, hay exámenes y no les alcanza el tiempo, mejor que se quede. Su escuela es lo más importante. La escuela no es educación eterna. La escuela es para aquí nada más. No les enseñe como lo más importante. Jóvenes, no es tu carrera lo más importante. Sé que tienes sueños de una carrera, pero ¿por qué tienes esos sueños? Porque es para ti mismo y no es pecado tener eso, pero pon a Dios en primer lugar. Por algún deporte, por algún estudio, por algún trabajo, te va a sacar el diablo, porque es el diablo. No es Dios, es el diablo, te va a distraer y te va a sacar. La Biblia dice que es el diablo, no es fanatismo lo que estoy diciendo. Es bíblico, Jesús lo dijo 1000 veces. Dijo, busquen primero lo que es de Dios y después todo lo demás Dios lo va a ir acomodando. Entonces, ¿por qué la iglesia le cuesta trabajo orar? Bueno, aquella mamá que me reclamó y me dijo que ya no iba a ir, efectivamente dejó de ir la jovencita y después se apartó del Señor. Se apartó completamente. Entonces, no luche con Dios a través de sus hijos. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. Déjenlos venir a mí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿vale la pena orar y buscar a Dios? Claro que sí, para que haga su voluntad, no mi voluntad. A veces no oramos, no persistimos en oración, porque Dios no nos sacó. No, ya oré mucho. Es que la Biblia dice, es que piden, pero piden mal. Pides para tu voluntad nada más. Yo le pedí un go-kart a mis papás cuando estaba niño, para una Navidad, costaba $1,000. Pues claro que no. Sí me lo podían haber comprado. Pero la respuesta fue bien sencilla, o sea, ni siquiera se inmutaron. No, mijo, mejor te regalo una pistola. O sea, ni trae luces ese carro y anda así nomás entre las calles, muy peligroso. No, te vas a matar. Un accidente y luego, no, ¿te quieres quedar paralítico? ¿Con un brazo o algo así? ¿Quieres? No, voy a andar con cuidado. No te la vas a comprar. Bueno, una moto, no. Déjate como una pistola y le pongo ruedas para que andes en ella. O sea, si nuestros papás o si Dios nos diera todo lo que le pedimos, nos iría muy mal. Entonces, gracias a Dios por las respuestas negativas a nuestra oración. Yo le agradezco mucho a Dios por las cosas que me ha dicho, no, eso no es para ti. ¿Por qué no, Señor? No lo entiendes, solamente no es para ti. Bueno, entonces si eso no es para mí, pues no voy a orar. Y me voy a alejar de tus caminos. Adelante. Así dice el Señor. Adelante, ahí está la puerta. Te ama entrañablemente. Tiene un plan para ti, pero tú decides. Como al joven rico. Señor, quiero ir. Sí, pero tú amas las riquezas. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Pero por qué? Porque eso tiene tu corazón. Ese es tu Dios, ese es tu ídolo. Y te va a hacer pedazos. Se entristeció aquel muchacho y era un joven ejemplar en su comunidad religiosa judaica. Se fue y Jesús le vio la espalda, lo vio irse. No le habló, No te creas. Un mes más. Vente, no te creas. No te lo tomes tan en serio, vente. No, le vio la espalda. Usted y yo nunca, jamás, ni en la eternidad, vamos a entender el dolor que Dios, que Jesucristo sufrió por ver marcharse aquel joven. Pero no le habló otra vez. Jesús nunca va a doblegar su voluntad para tu vida nomás por un capricho nuestro. No funciona así. Más bien nosotros mejor cortamos nuestra relación con Dios. Quiebre eso, eso no es orar. Vuélvase de esa vida. Deje de pedir las cosas personales que tanto ama. Deje de preocuparse por salud, por estudios, trabajo, dinero. Todo lo que hay aquí, todo se va a quedar. Y es que si me muero, pues te vas más rápido con Dios. No, me da mucho miedo. Ah, si te da miedo es porque no has sido perfeccionado en su amor. Te está gritando el Espíritu de Dios. No estás preparado, estás caminando como una copia. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Hágase su voluntad, dijo el Señor. Entonces, ese es el problema a vencer. El egoísmo manifestado en la oración. Muchas personas de esta generación se apartan de Dios, se desaniman porque Dios les dijo algo diferente de lo que esperaban. El problema no es el problema. El problema es lo que te preocupa. O sea, el problema que enfrenta cada quien, ese no es el problema. El problema es lo que te está preocupando. Eso que te está preocupando es porque estás enfocado en que todo te salga bien a ti. Que todo salga bien. Que todo suceda como usted quiere. Entonces, la preocupación es que no estás confiando en Dios. Eso es falta de oración. Necesita meterse con Dios, no un día. Cada día meterse con el Señor. Estructure una semana de oración esta semana. Estructure una semana como si fuera a morir en 2 meses. Si en el boletín vimos esta semana, en el devocional, si usted iba a morir en 5 meses, yo creo que haría cambios increíbles en su vida. Una mujer que tenía muchos años de cristiana me dijo, le empecé a dar un discipulado, y lo impresionante es que ella era una mujer pilar en la iglesia donde yo crecí. O sea, hasta le iban a nombrar anciano de iglesia, me acuerdo. Y un día, y empezó a venir a la iglesia hace ya años, y le empecé a compartir un discipulado, y ella me decía, yo nunca había entendido, David, esto. Nunca lo había entendido. ¡Wow! Estoy tan contenta, estaba así muy emocionada. Pero ella era una mujer muy madura, o sea, ella discipulaba a muchas personas, pero no tenía conocimiento en cosas prácticas. Y me acuerdo que le dije, ¿y por qué falta los domingos? Dice, es que yo hice un compromiso con mi patrón de apoyar los domingos. Ok. Hice ese cortocircuito. Así. ¿Cómo? Sí, es que él siempre ha sido muy bueno conmigo y él se estresa mucho. Se estresa mucho cuando le falta un trabajador. Entonces estuvo a punto de darle un infarto. Yo le dije, lo voy a apoyar para que no le dé un infarto. Entonces tengo un compromiso con él muy, muy sólido. ¿Sí sabe lo que dice la Biblia al respecto de congregarse? Sí. Que hay que congregarse. Sí. He hablado del tema muchas veces. ¿No le gustaría practicarlo? No, es que yo hice un compromiso. Y empezamos un diálogo bien interesante. Dice, es que yo soy una mujer de fe. Le digo, sí, pero ¿por qué no aplica eso? Dice, es que yo estoy enseñando a varias mujeres acerca de Dios. ¿Y cómo les va a enseñar algo que usted no está practicando? Dice, no, David, es que usted no me está entendiendo. Usted me está llevando a un punto donde necesito dejar de hacer esto, y es un compromiso que yo me eché a cuestas. Le digo, ¿y con quién quiere tener más compromiso? ¿Con esa persona o con Dios? O sea, pues se enojó y dejó venir. Un día hablé con la hija, una de las hijas, me dice, es que toda la familia le hemos dicho eso y a nadie nos ha escuchado. Se nos ha saltado usted. Mire lo que dice Hechos 2.1. Juntos. Hechos 2.1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Sí? En un mismo lugar. Vamos a ver así rápidamente el número 2. Dedicarse y perseverar en aprender el liderazgo. Del liderazgo. Dedicarse y perseverar en aprender del liderazgo, o sea, del pastor. En aquel caso era de los apóstoles. Dice que todos los creyentes se dedicaban, en Hechos 2:42, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, eran personas enfocadas en estar aprendiendo. Entonces, cuando yo le diga, vamos a un curso, vamos a esto, va a haber un taller de esto, así, así, procure ir, haga todo lo posible por ir, porque yo estoy guiándome por lo que Dios dice para enseñarle a usted. Pero cuando no funciona es cuando la persona dice, no, yo creo que yo no puedo. Quisiera tener la libertad para decirle a cada uno, así nuevos y ya, que gente de tiempo, mire, deje mejor eso y dele prioridad a esto. No haga eso, ponga a Dios por prioridad. Quisiera tener esa libertad, pero sé que si lo hago, alguien se va a molestar. Prefiero mejor quedarme callado, pero se lo estoy diciendo en predicación. Pero si lo dijera personal, creo que a la gente lo tomaría mal. ¿Por qué? Porque somos una generación, y digo somos, una generación sumamente egoísta. Que no, yo ya había decidido esto, yo quiero hacer esto, pero entonces si te encontraras hoy en la tarde con Jesús, Pedro estaba remendando sus redes o estaba pescando, y Jesús les habló, síganme, y lo siguió sin problema. Dios a usted le está hablando a través de esta serie. Sígueme genuinamente. Sígueme como un niño. Y verás lo que puedo hacer con una persona que se enfoca en buscar el reino de Dios. La palabra, hay una palabra que se usa que dice, se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza. Se dedicaban a esa enseñanza. Aprenda a dedicarse entonces a la enseñanza. Cada día es un día nuevo para aprender. Mire, este devocional viene por cada día una enseñanza. Imagine que nos reunimos. Yo lo hago pensando en que nos reunimos cada día. Casi en ningún lugar dan una herramienta como esta. No, no me estoy aplaudiendo. Solamente estoy diciéndole para que lo valore y lo aproveche. Yo pienso que el 95% de las iglesias no dan un devocional como este. Tal vez hasta más. Pero este devocional, yo lo preparo día para cada día, para es como si tuviéramos una reunión por día, usted y yo. Es como si yo le diera un discipulado de 15 minutitos, algo así. Para eso, por eso se prepara esto. Entonces, si no lo haces, está perdiendo esta oportunidad. Entonces, métase a esto. Amén. Cuando lea la Biblia, cuando estemos aprendiendo, mucha gente se aburre de leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia la leen como libros de historias. Mira la oveja perdida. Ay, qué bonita historia. Oh, ovejita, te perdiste, pero aquí va Jesús por ti. Fuera, lobo malvado, no le haces nada a esta oveja perdida, porque dejé las 99 y Jesús va. Qué bonito Jesús yendo por la oveja perdida. ¿Qué aprendiste, mijo? La oveja perdida, mami. Ya grande, la oveja perdida. Y ahí, pues, lo de siempre, ¿no? Era perdido. Jesús dejó las 99 porque le importó más. Fue a buscarme. Amén. Gracias, Señor. No. La Biblia no es para entender la historia que estás leyendo. En la Biblia aprendes el corazón de Dios detrás de esa historia. Es el corazón de Dios lo que te debe de marcar, no la historia en sí. Mucha gente dice, yo conozco muchas historias de la Biblia, pero no te ha marcado porque no te has enfocado. ¿Ese fui yo? No te ha marcado porque no te has enfocado en lo que está detrás de esa historia. O sea, la parábola de la oveja perdida te muestra el amor tan grande de Dios por ti. ¿Por qué entonces tú no? O sea, Dios dejó todo por ti como oveja perdida. ¿Qué estás batallando para dejar por Dios? Ahí está el punto. Señor, sí es cierto, tú dejaste a las 99 por mí. ¡Wow! Dejaste tu trono por mí, te humillaste a venir como hombre a morir por mí en la cruz. Y yo no puedo dejar ni trabajo, estudio, otras cosas para darte la prioridad en mi vida. Perdóname, por favor. O sea, esa es la esencia de la historia de la oveja perdida. Entonces, cuando esté leyendo la Biblia, no solamente se guíe por el devocional, ya, no, hay algo más que Dios le quiere hablar. Ore, pregúntele, métase más. Amén. Amén. Otro punto, es el tercero. Ser llenos del Espíritu Santo. Es el último punto. Ser llenos del Espíritu Santo para hablar de Dios sin temor. Hechos 4:31. Hechos 4:31. Mire lo que dice. Después de esta oración, o sea, oraron todos juntos, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué hizo? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero esto no fue en Pentecostés, esto ya había pasado, o sea, ya había pasado un tiempo. Volvió a pasar, dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios. El Espíritu Santo traía un entendimiento y los guiaba a predicar. Si usted batalla para predicar, es que necesita orar más. Necesita meterse más con Dios, necesita buscar su presencia. No se preocupe por, tengo que predicar, tengo que hablarle a alguien de Jesús, tengo que invitar a alguien. No, tranquilo. Dígale, Señor, ayúdame a aprender a hacerlo de una manera donde yo pueda crecer y ser moldeado a ti en este proceso. Dios le va a llevar, Dios le va a ayudar. ¿Por qué necesitamos buscar a Dios? Depender del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos eso tan fuerte en nuestra vida? Vea lo que dice este texto. Romanos 8, versos 7 y 8. O sea, el énfasis ha sido, la iglesia original ha buscado, ha orado, ha leído la palabra, aprendían, se reunían, compartían la palabra, eran llenos del Espíritu Santo. O sea, ninguna tentación te va a derribar si vives de esa forma. Hay personas que enfrentan tentaciones, pero no están haciendo nada para fortalecerse. Dios, o sea, las tentaciones no se van a quitar. ¿Por qué cree? No se van a quitar porque vienen de tu propio corazón. O sea, las tentaciones vienen de lo que nosotros somos. Entonces, algunos son tentados por una cosa y otros por otra. Un profesor me dijo una vez, dice, para mí no es tentación, que era un pastor, para mí no es una tentación que una mujer se me ofrezca sexualmente, yo estoy casado, decía él, para mí no es una tentación una mujer, no tengo problema con eso, decía él. Pero si yo me encuentro con alguien que me ofrece una jeringa con heroína, allí sí me pongo a temblar, dice, porque a mí me recogieron, decía él, en un basurero en Denver, atrás de un restaurante Denny's, pesaba 40 kilos, casi ahí andamos, pesaba 40 kilos, era una piltrafa humana, tenía los brazos eran una costra de tanto que se inyectaba, algunos saben de lo que estoy hablando. De ahí me rescató Dios. Ahora era un hombre casado, pastor de una iglesia con hijos y enseñando en un instituto bíblico. Pero él tenía tentaciones distintas, para él no era un problema eso. Mire lo que dice la Biblia. Pues la naturaleza pecaminosa, o sea, no, tenemos una naturaleza pecaminosa innata, natural en nosotros. Dice, es enemiga de Dios de lunes a sábado. ¿Dice así? Siempre. ¿Qué significa siempre? Always. Significa, o sea, iba a decir, always significa, siempre significa que todo el día, desde que usted despierte, va a tener esa naturaleza como enemiga, o sea, enemiga de Dios, siempre. Imagínese yendo a un grupo vida cada 15 días. ¿Cómo vas a enfrentar eso? Necesitas enfrentar la vida cristiana como ellos. ¿Cómo lo hacían? Con un grupo. No puedes crecer espiritualmente solo. Dios te quiere aislar. Dios te quiere junto, el diablo te quiere aislar. Porque un hombre aislado, una mujer aislada, no va a llegar a ninguna parte. No puede solo. Ellos no llegaron solos. Estaban juntos, estaban orando juntos. Este viernes pasado escuchábamos los gritos, los llantos, oíamos el susurrar, el lamentarse, el decir palabras de gozo a los jóvenes, porque fue ahí en la casa. Se escuchaba allá. Y se oía tan precioso. Yo estaba trabajando en el devocional, acá arriba en otra parte y todo, mi esposa estaba en el cuarto, y oíamos, y yo estaba escribiendo y estaba llorando. Decía, qué privilegio me das de poder ver unos jóvenes quebrados, arrodillados. Oraron 2 horas 20 minutos, estaban allí, confesaron sus pecados, hablaron, o sea, fue increíble lo que pasó. Necesitas estar con otras personas. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, conozca con quién estamos lidiando acá. Entonces dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, es decir, nunca pueden agradar a Dios. Usted dice, es que la verdad yo batallo mucho para vivir la vida cristiana. Es porque sigues viviendo bajo esa naturaleza pecaminosa. Porque no has ido a Dios genuinamente a decirle, y reconocer tus faltas, reconocer tu pecado. Hay agenda escondida en nosotros y pensamos que Dios nos va a bendecir. No, no funciona así. Confesaban sus pecados genuinamente. No había nada que no se le confesara como pecado al Señor. Jesús empezó su ministerio diciendo, arrepiéntanse. Pedro igual. Entonces dice, nunca pueden agradar a Dios. O sea, no lo vamos a lograr sin una búsqueda profunda del cristianismo original. Sencillamente no se puede. Entonces, había gente en esa iglesia, en el libro de Hechos, que en medio de todo eso, estaban desanimados. Puedes estar en la mejor iglesia que fue esa y aún así estar desanimado. ¿Cuál era el problema? Estaban enfocados en ellos mismos. Su tristeza y desánimo era porque estaban enfocados en ellos mismos. Me encantó este texto que sigue. Segunda de Timoteo 3:5 dice, actuarán como religiosos. Está hablando de un cristianismo copia. Pero rechazarán el único poder, o sea, el del Espíritu Santo, capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Ah, caray! Es que yo no soy obediente. ¡Ah, pero el Espíritu de Dios, cuando lo buscas, cuando buscas a Dios, ¿qué dice? Él es el único que puede hacerlos capaz. ¡Ah, caray! Entonces, ¿la obediencia te la da también Dios? Ajá, porque no está en nosotros. La obediencia viene a ti cuando lo buscas genuinamente. ¿Amén? Muy bien. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Dice la Biblia que nosotros somos como vasos. Dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay vasos para usos comunes y vasos para usos muy especiales. Mi mamá tenía un juego de una vajilla que la sacaba en Año Nuevo. Las mamás siendo mamás. Y eran unos platos muy costosos. Bueno, no costosos, pero o sea, eran platos especiales. Y ese día se ponía a la mesa con vasos especiales. Muchos tenemos o tienen una taza especial en casa. O un vaso especial en casa. A veces lo quieres usar, pero si está sucio, pues agarras otro, porque está sucio. Si lo quieres usar, ¿qué haces? Lo lavas primero. ¿Por qué? Porque no está listo. Tiene comida que se fue echando a perder y te puede inclusive hacer daño. Hay que lavarlo bien. Que quede limpio otra vez. Y entonces está listo para ser usado por Dios. Dios dice en la Biblia que Él quiere que seamos un vaso limpio para Él. Pero una y otra vez le reclamó a Israel: no encuentro vasos limpios. No encuentro quien vaya y anuncie de mí. No encuentro. Lo más importante que puede hacer usted en su vida, le voy a dar un resumen de toda la Biblia en menos de 20 segundos. Lo más importante que puede hacer en su vida es ser un vaso limpio para que Dios lo use. Ese es el mensaje de toda la Biblia.
Yo quiero, ahora, ¿cuándo limpias este vaso? Bueno, yo vine a Cristo hace 30 años, puede decir alguien. Y este vaso fue lavado. ¿Cuándo saca la basura de la cocina? Pues casi todos los días. ¿Cada cuándo se limpia el refrigerador a conciencia? Pues seguido. Porque se van quedando comida que se va echando a perder. Entonces el vaso se debe de lavar diario. O sea, Dios te perdona tu pecado, pero el vaso a veces se ensucia por cosas chiquitas o grandes que dejamos de confesar o equivocaciones, y la gente se siente culpable y no pide perdón a Dios y se va ensuciando otra vez el vaso. Pero si en cuanto usted se equivoca, pide perdón a Dios y al contrario, ora más y se mete más durante el día, va a ser un vaso limpio, le dice Pablo a Timoteo. Mantente como un vaso limpio, Timoteo, para que Dios te use, y vas a tener una vida muy limpia. Vas a ser un vaso exclusivo del uso del Señor. El éxito en la vida es ser un vaso limpio para Dios. Yo no quiero ser un vaso sucio que Dios use mejor a alguien más. Yo quiero orar. Dios quiere que usted ore. Dios quiere que oremos, que lo pongamos por prioridad, que busquemos la llenura de su presencia, que busquemos en la palabra, que aprenda de lo que aquí enseñamos, sea un aprendiz. En cuanto invitemos a cursos, a cualquier reunión, métase, abra espacio para Dios en su agenda, y Dios va a abrir espacio para tu vida en su agenda. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, porque has hablado a nuestro corazón de una manera muy, muy clara, creo yo. Y yo soy el primero, junto con mis hermanos, en pedirte que nos ayudes a no ser una réplica, no queremos ser una réplica, Señor. Creo que no hay un mensaje más claro que este. Queremos ser, Señor, parte de esa iglesia por la que tú diste tu vida. Pero no podemos, lo tenemos claro. No podemos por nosotros mismos, porque tenemos esta naturaleza que sencillamente no puede sujetarse a Dios. Y hemos hecho cosas en el pasado que han desarrollado diferentes tentaciones en nosotros. Y aunque ya estamos en Cristo, esas tentaciones tratan de jalarnos otra vez a la vida antigua. Por eso, Señor, necesitamos reunirnos más, aprender más, crecer más, orar más, juntos. Ayúdanos, Señor, por favor. Si hay alguien aquí que hoy entendió que su naturaleza no le va a llevar a algo bueno, pero que Dios puede hacer eso en su vida. Si usted hoy se dio cuenta que necesita ser parte, entonces, que quiere ser parte de esa iglesia por la que Dios murió, ese grupo de personas que quieren vivir esa vida, ¿no le gustaría entregarle su vida hoy al Señor completamente? Tal vez lo hizo anteriormente también, pero hasta hoy está entendiendo en qué consiste esto. ¿Habrá alguien que hoy quiera dedicar su vida completa a Dios? O sea, decirle: Señor, a partir de hoy, yo te pido que tú me guíes, que seas tú el que me lleve adelante y no yo. Porque además las cosas no me han salido tan bien. Y no quiero echar a perder mi vida en cosas mías. Esta invitación es por si hay alguien que nunca ha tomado esta decisión. ¿Habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión por primera vez? Hágamelo saber allí donde está levantando su mano derecha. Yo quisiera orar por usted. Nunca vas a estar preparado para dar este paso. Nunca. Nunca puedes arreglar tu vida para estar listo. Es así como está. Bien, venimos a Dios y Él te quiere bendecir, Él te quiere perdonar, Él quiere restaurar tu vida. ¿Habrá alguien que hoy quiera dar ese paso? Solo quiero dar espacio por si hay alguien que lo quiera hacer por primera vez. ¿Habrá alguien que esté listo para eso hoy? Dios te bendiga, te felicito mucho. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esa decisión? Felicidades, te felicito. Muchas felicidades. ¿Habrá alguien más? Buena decisión. Felicidades. ¿Hay alguien más? Es que por eso estoy insistiendo. Sé que hay alguien más. Felicidades, qué buena decisión. Te felicito por hacer eso. ¿Habrá alguien más que hoy se dio cuenta? Entonces estoy viviendo un tipo de simulacro, pero quiero una vida original. Te felicito mucho. Felicidades. Despreocúpese si usted ya lo había hecho antes, pero hoy se dio cuenta que necesita a Dios en su vida. Dios no hace daño, quiere hacer todo nuevo en tu vida. ¿Habrá alguien más que hoy quiera entregarle su vida a Dios? Le felicito. Los que levantaron su mano, vengan conmigo acá, por favor, aquí frente a mí. Yo quiero orar por usted. No le dé pena. Jesús caminó en público por usted. Pase con gozo. Denle un aplauso a Dios por estas vidas. Wow. Esta mujer que está aquí se llama Leti. Hubo un trabajador conmigo que era el güero. He platicado del güero alguna vez. Ella era la esposa de él. Y aquí está la mamá. Qué privilegio ver algo así. Raúl tiene un tiempo viniendo y ahora está aquí su papá. Y así con cada uno de ustedes. Aquí está una tía mía. Higinio no se ha dado por vencido. Y el estar aquí te da una oportunidad maravillosa. Repitan conmigo esta oración, ¿qué les parece? ¿Alguien les gusta acompañar? Que se pongan detrás de ellos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que nadie esté solo, por favor. Este es un momento bien importante. Este es el momento más importante de esta reunión. Dice la Biblia que cuando personas así pasan, hay una fiesta en el cielo bien grande. Repitan conmigo esta oración, por favor. Ahora, ¿hay alguien más que quiere pasar? ¿No? Bien, repitan conmigo esta oración, por favor, los que pasaron al frente. Señor Dios, en esta tarde, te doy muchas gracias. Porque no sé cómo fue, pero logré entender, me ayudaste a entender la necesidad que tengo de ti. Tú sabes que yo creo en ti, he creído en ti, pero no lo había entendido en el fondo de mi corazón. Hoy te suplico que perdones todos mis pecados. Perdona todo mi pasado pecaminoso. Tú sabes que no soy digno, no soy digna de estar aquí frente a ti. Pero tú dices que viniste a morir por mí. Por eso me atrevo a decirte que me perdones, por favor, por hacer lo que yo quería, por mis pensamientos, las palabras que he hablado y cosas que he hecho. Perdóname, por favor. Dame la oportunidad de caminar contigo. Hoy te entrego toda mi vida. Te entrego mi presente, te entrego mi futuro, mi salud, mi economía, mi familia, mis planes. Te entrego mis prioridades también. Te pido que vengas a mi vida. Ven a mi corazón. Hoy entendí que tú me amas como nadie me ha amado. Ayúdame a nacer de nuevo espiritualmente. Que lo viejo quede en el pasado y haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven y transforma mi corazón y mi manera de vivir. Enséñame a vivir como tú quieres que viva. Quiero aprender a arraigarme en esta iglesia. Quiero sentir tu presencia. Ven y sana mi corazón dolido, por favor. Tú sabes todo lo que ha pasado en mi vida. He llorado muchas veces delante de ti. He tenido desesperanza muchos días. Y todavía hay cosas que pasan en el presente que me duelen. Pero hoy vengo y te entrego todo ese dolor también. Te entrego el quebranto que siento. Te entrego mi soledad. Por favor, ayúdame a ser la persona que me llamaste a ser. Quiebra en mí el orgullo, quiebra en mí la arrogancia, quiebra en mí todo aquello que es egoísmo. Enséñame a hablar contigo, por favor. Te lo suplico, Señor. Te pido que seas tú quien guía mi vida a partir de hoy. Y me arrepiento de veras de haber guiado mi vida como yo he querido, dándole prioridad a lo que yo he querido. Hoy públicamente te recibo como el Señor nuevo, el nuevo Señor de mi vida. No me avergüenzo de ti, porque tú caminaste cargando una cruz delante de multitudes. Públicamente te pido que seas mi Salvador. Te confieso como mi Salvador, como el Señor de mi vida, como mi papá, mi padre. Mi vida está encomendada en ti ahora. Ayúdame a crecer y aprender. Y ayúdame a compartir con otros este gozo y esta paz que tú me estás dando en este momento. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Vamos, díganle, ven a mi vida. Lléname con tu presencia y haz de mí una nueva persona en Cristo Jesús. Gracias porque el día de hoy me has salvado por la fe en el Hijo de Dios que murió y resucitó y está sentado en el trono, a un lado del trono de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que les voy a decir son instrucciones muy importantes. Un minutito más. Pasando esto, durante la semana, tal vez se van a equivocar, se van a molestar, va a venir alguna tentación y tal vez pueden caer en alguna tentación. Eso no significa que esto no sirvió. Eso significa que, o sea, ya eres salvo. Tienes vida eterna, pero significa que necesitas comenzar a trabajar ahora en un estilo de vida nuevo. Pero cuando se equivoquen, se desanimen, todo eso, es momento de empezar a hablar con Dios. En su mente, si están con alguien más, si van manejando, si están en casa, hablen con Dios. Díganle, Señor, perdóname, tuve este pensamiento. Ayúdame, ven a mi vida. Hagan este devocional. Entonces, cuando escuchen una vocecita que les dice, ¿para qué vas a la iglesia? Tira la toalla, eso no funciona. Ese no es Dios. Y tal vez pueden experimentar muy pronto que en la casa alguien les va a criticar, que van a tener algún desplante de coraje o carácter malo, no sé, y alguien les va a decir, uy, y eso que vienes de la iglesia. En ese momento no se enoje más y no les conteste, no, dígales, tienes razón, tengo mucho que aprender, es todo. Si le preguntan, ¿a poco ya eres cristiano? Le pedí a Dios que Él me guiara, le entregué mi vida a Dios, pero me falta mucho por aprender. Así es que si ves errores en mí, dímelos, yo quiero aprender. Entonces la gente que vive contigo o trabaja con usted van a empezar a ver que el cristianismo que usted está aprendiendo no es un cristianismo de perfección. Es gente imperfecta como todos aquí, pero que reconocen cuando se equivocan. Y Dios te levanta y te bendice. Así Dios empieza a transformar una sociedad. Entonces, pase lo que pase, no deje de venir. Puede encontrar obstáculos para venir. Algunos más, se va a ponchar un carro. Va a llegar una visita el domingo a las 10 de la mañana. Van a pasar cosas extrañas. Si se invita al curso, ¿de qué se trata? Va a haber algo que va a obstaculizar. Siempre va a haber algo para que no busque a Dios. Ya sabe de quién viene eso. Tenga el valor de poner a Dios en primer lugar. Le recomiendo con todo mi corazón, acérquese a un grupo vida, acérquese a uno. Los grupos vida son el programa principal de la iglesia. Allí van a conocer gente, mujeres, hay de mujeres y de hombres, van a conocer mujeres que le van a abrir su corazón a usted y usted va a decir, entonces también batallan igual que yo. Y vas a ver hombres que también se equivocan igual que tú. Pero no estás solo. Yo les animo a eso. Y les animo a inscribirse si pueden, lo más pronto que puedan, al curso de qué se trata. Es el primer curso. Allí van a reforzar su fe y van a crecer. Es los miércoles a las 7. Mueva mar y tierra. Aférrese a la vida con Dios. No se desanime. Y hacemos un compromiso todos aquí de estar orando por ustedes. Y van a sentir esa oración. Se va a sentir esa oración. Déjeme terminar orando ahora por ustedes. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque ahora somos hijos de un mismo Padre. Te pido que bendigas sus vidas. Te pido que les permitas sentir tu presencia. Que les hagas crecer en tu amor. Enséñales cuánto les amas. Háblales directamente, Señor, en esta semana. Abrázales, sana su dolor. Fortalece sus áreas débiles. Ayúdales a entender. Abre su entendimiento cada día. Ayúdales a entender quién eres y cuánto los amas. Bendícelos, por favor, de una manera muy especial. Te lo pedimos todos. En el nombre de Jesús.